Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. José Luis Ábalos defiende este lunes en el Congreso sus alegaciones a la petición del Supremo para suspender su inmunidad como diputado e investigarle en el caso Coldo. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
El exministro ya comunicó en redes sociales su intención de comparecer y argumentó que quiere defender su inocencia y su honorabilidad.
Ábalos tiene tiempo para presentar alegaciones hasta las 10 de la mañana y también las dejará por escrito. A las 12 del mediodía, dos horas después, el exministro comparecerá por fin. Después, alrededor de las 4 de la tarde, los integrantes de la comisión se reúnen para cerrar sus conclusiones, que más tarde se votarán en la Cámara. De acuerdo con el reglamento del Congreso, el suplicatorio debe ser sometido a votación en el primer pleno ordinario tras culminar los trabajos de la comisión, lo que conducirá todo el asunto al mes de febrero. Si el Congreso concede la autorización a las conclusiones del suplicatorio, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, deberá ordenar su traslado al Tribunal Supremo, advirtiéndole entonces de la obligación de comunicar a la Cámara de los autos y sentencias que se dicten y que afecten personalmente al diputado Ábalos.
Gracias, Sofía. También en clave judicial arranca este lunes el juicio por la rama murciana del caso Púnica en la Audiencia Nacional. Se sentarán en el banquillo en relación a contratos de reputación online el exconsejero Juan Carlos Ruiz y su jefe de gabinete, José Fidel Saura, durante el gobierno del PP que presidía Ramón Luis Valcárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y falta una semana para que Donald Trump vuelva a ser proclamado presidente de los Estados Unidos. Todo ello tras unas semanas convulsas con la muerte de Carter y la reciente sentencia del caso Stormy Daniels. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
Este lunes comienza la última semana de Joe Biden en la Casa Blanca. En sus días finales como presidente, Biden se prepara para una última ronda de indultos, considerada su medida más significativa antes de dejar el cargo. Hasta ahora ha concedido un total de 85 indultos, incluyendo a su propio hijo, Hunter Biden, acusado de fraude y de tenencia ilícita de armas. El presidente también ha señalado que está considerando indultar ahora a oponentes políticos de Donald Trump, anticipándose a posibles persecuciones impulsadas por el expresidente y presidente electo con el apoyo del FBI. Depende de algunas expectativas que Trump ha manifestado en los últimos días sobre lo que planea hacer. La idea de que castigaría a alguien que no se alinea con sus ideas es algo indignante y por eso sigo considerando algunos casos. Trump asumirá nuevamente el cargo el 20 de enero, convirtiéndose en el segundo presidente de la historia en regresar al despacho Oval tras haberlo dejado antes. Mientras tanto, su equipo prepara ya un ambicioso paquete de 100 decretos para su primer día. Entre las medidas destacan una orden de deportación masiva de millones de indocumentados, el cierre de la frontera bajo argumentos sanitarios y la reanudación de la construcción del muro con México.
Y además habrá que ver qué hay de cierto en su polémica ambición de anexionarse Groenlandia. Uno de los motivos por los que quiere este territorio son las tierras raras. ¿Qué son y por qué son tan deseadas, Victoria Ballesteros?
Son 17 elementos químicos que se han vuelto imprescindibles para la tecnología y la informática, la industria farmacéutica, la militar o las energías renovables. Y aunque se llamen raras, no son tan difíciles de encontrar. El problema es otro. Nos lo explica el profesor de EA Business School, Joaquín Azcue.
Tú puedes encontrar tierras raras en diversos sitios, incluso en España, pues hay sitios donde hay, en Canarias, etcétera. Pero el tema está en que extraerlas y refinarlos es muy complejo. Pero luego hay un segundo problema, que es que tanto la extracción como el refinamiento tienen unos impactos medioambientales muy grandes.
China tiene el control indiscutible, casi un monopolio. Más del 95% de las tierras raras que se utilizan en Europa llegan desde el país asiático. En el caso de Estados Unidos, el porcentaje ronda el 80%.
Aunque donde tiene centrada ahora su atención el país norteamericano es en Los Ángeles. Las autoridades han actualizado a 24 la cifra de fallecidos por los devastadores incendios que están calcinando la ciudad. La previsión de los bomberos para este lunes es mala, ya que se espera que los vientos de Santa Ana aviven las llamas. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. Aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Muy buenas madrugadas, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú eres un ponedor porque me estás escuchando y te agradezco una barbaridad que te acerques a la radio para pasar tu madrugada. Ya sabes que aquí no hablamos de política y siempre le buscamos un hueco a las buenas noticias y a las historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Mira, ahora mismo, ponedor, quiero que me acompañes y que juntos abramos la puerta de un hospital, concretamente la del 12 de octubre de Madrid. Lo hacemos despacio, lo hacemos sin hacer ruido, bajamos la música y sobre todo lo primero que vemos es a un papá y también a su hijo recién nacido, es muy pequeñito. Están ahí en una silla, el padre está con una mascarilla, su hijo ha nacido mucho antes de lo que estaban esperando y tiene que tener un cuidado máximo. Ahora mismo el padre le está acunando con su brazo izquierdo. En su mano derecha sostiene un libro. Ese libro está abierto. Carlos, así es como se llama este hombre, se lo está leyendo a su hijo que se llama León. Y el nombre que han elegido para su pequeño luchador es ese, el de León. Lo que leen es un cuento. El padre lo ha cogido de una pequeña biblioteca que el hospital ha puesto para las familias con niños prematuros. La han creado porque, bueno, pues han comprobado científicamente que cuando los papás o las mamás leen cuentos a sus bebés prematuros, pues esto como que favorece su desarrollo neurológico y cognitivo. Y precisamente en recién nacidos con un peso por debajo del kilo y medio, han comprobado que genera una mayor actividad cerebral, sobre todo del área del lenguaje. Pero es que además les ayuda a que tengan menos ansiedad y a reforzar el vínculo con sus padres.
Se acostumbran los sonidos, se acostumbra a tu voz, le calma mucho. Cuando, como ya conoce tu voz, cuando te escucha, sabe que estás ahí. Aunque no lo estés tocando, él te siente, está allí. Te hace estar un poquito más cerca, ya que no puedes estar en casa porque estás en el hospital. Pues un poquito esta cosa de padre que te gusta, que decir, un día le cuentos a mi peque. Así que bueno, pues se los puedes empezar a leer aquí.
Bueno, Carlos le está contando a su bebé los mismos cuentos que escuchamos de niños, que después les leemos a nuestros hijos o a nuestros nietos cuando somos adultos, y que Cristina González cuenta de manera profesional.
Cuenta una antigua leyenda cheroquí que dentro de cada uno de nosotros habitan dos lobos enfrentados en una terrible batalla. Uno es un lobo negro y malvado, lleno de rabia y de ira. El otro, en cambio, es un lobo blanco, noble y amigable, lleno de empatía y de amor. Un sabio anciano contaba esta historia a su nieto sentado en sus rodillas. El pequeño, sin comprender muy bien, preguntó: ¿cuál de esos dos lobos ganará la batalla dentro de mi interior? El anciano simplemente respondió: aquel al que tú alimentes.
Ponedor, ¿alguna vez te has preguntado realmente qué es lo que nos aporta un cuento? Hombre, nosotros solo hemos preguntado a Tamara Chubarovsky. Ella es pedagoga, es especialista en el estudio de los cuentos como herramienta educativa y esto es lo que nos cuenta.
Si cuidadosamente elegimos los contenidos, vemos que podemos aportar coraje, la capacidad de transitar experiencias, cómo uno va hacia un objetivo, cómo los personajes afrontan dificultades, es decir, que aporta mucha confianza, mucho coraje, también ejemplos concretos de cómo a través de la paciencia o del ayudar a otros se obtienen buenos resultados.
Y hablando de resultados, lo acaba de mencionar, ¿sabes también dónde los están dando muy buenos? Pues mira, en una residencia de mayores con Alzheimer, que está en Rincón de la Victoria, en Málaga. Allí llevan cerca de 20 años leyéndoles cuento, y también pues tienen más que comprobados que esto funciona, que esto les ayuda. Olga Ocejo es neuropsicóloga del centro residencial Almudena, nos explica en COPE que los ancianos a los que se les lee pues mejoran cognitivamente y también en la conducta y en las emociones.
En las personas que tienen Alzheimer se da habitualmente los trastornos de conducta y hemos observado que creando un clima de tranquilidad y serenidad y preparar el taller de cuentacuentos, logramos que focalicen la atención y mejoren su estado anímico.
Y para leer el cuento, lo primero que hacen es elegirlo, después organizan el espacio para que sea de paz y de tranquilidad, y ya por último, cuando están organizados, lee el relato. Después evalúa si han comprendido o cuánto han entendido del cuento, y aplica una técnica más que le da información también valiosa sobre los pacientes.
A través de otra técnica que se llama la reminiscencia, llego a parte de su biografía preguntándoles pues cómo les contaban a ellos los cuentos, qué cuentos recuerdan, en qué lugares, en qué momentos. Lo utilizo para la estimulación integral.
Olga nos cuenta que pregunta a sus pacientes qué libro quieren leer y aunque de los que más se acuerda es el de los clásicos, hay otras variables en las que se fijan, bueno, pues para poder elegirlos.
Y yo les pregunto pues qué les apetece escuchar, qué tipo de cuento les apetece, porque la verdad que los elegimos depende de la estación del año, si hay alguna festividad, si es el día de San Valentín, por ejemplo, si quieren escuchar un cuento de amor o un cuento de Navidad, o depende y también de su estado anímico, de lo que en ese momento prefieran.
Es que Olga reconoce que muchas veces les cuesta mantener la atención, algunos se dispersan un poco y tienen que reconducirlos, pero al final acaban centrándose en el cuento y pasando un rato agradable. Es una actividad que llevan 20 años haciéndola una vez a la semana, porque aunque es una más, es necesaria dentro del conjunto de la estimulación cognitiva de todos estos enfermos. Así que ole, Olga Libros, gracias por lo que haces y ole por nuestros mayores. Gracias por estar en COPE. Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por seguir poniendo las calles con nosotros en esta madrugada, una madrugada más. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, desde este programa de radio, desde Poniendo las Calles, es verdad que siempre nos gusta hacer patria, absoluta patria, de todos los avances que son marca España. Y resulta que la doctora Isabel Esaín García ha obtenido el premio a la mejor tesis doctoral del Instituto de Cambridge para la investigación del cáncer. Ojo. Y que justo hoy tenemos en nuestro programa. Isabel, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias, Isabel. Lo primero, felicidades por lo que has conseguido, porque ya empezar así yo creo que tiene mucha potencia. ¿Te sientes bien? ¿Estás contenta?
Estoy súper contenta. Cuando me llamaron para darme el premio casi no me lo creía, así que ahora mismo estoy en las nubes.
Qué bueno, qué bueno. Hay que decir, yo me dirijo a toda la audiencia, a todos los ponedores, que Isabel, la persona con la que estoy hablando, tiene tan solo 26 años. Ella es de Zaragoza y ha recibido un reconocimiento que se otorga a un estudiante de entre cientos. Bueno, pues Isabel se siente bien, lógicamente, pero yo quisiera saber cómo te sientes o cómo se siente uno al recibir uno de los mayores honores que puede tener un investigador dentro de su carrera, porque esto es algo por demás.
Esto es algo bastante importante y la verdad que, o sea, no lo puedo poner en palabras como de impresionante ha sido para mí recibir este premio, sobre todo porque, o sea, ahora mismo se ve la parte del reconocimiento, pero obviamente pues han sido muchos años de investigación, de horas de trabajo, de noches en vela en el laboratorio. Entonces, si ya verme entre los mejores y ver que mis ideas estaban siendo escuchadas y que se me estaba reconociendo, pues terminar el doctorado sabiendo que mi investigación va a tener impacto y que encima ha sido reconocida con un premio tan prestigioso en Cambridge, pues la verdad que es que aún estoy procesándolo, pero vamos, estoy muy, muy, muy contenta. Sobre todo por todo el trabajo que ha habido detrás.
Claro, es que te entiendo perfectamente, Isabel. Insistimos, tu edad son 26 años los que tienes, eres muy joven, tienes toda la vida por delante y la sociedad nos vamos a aprovechar de tus conocimientos y sobre todo de tu futuro, porque, claro, este reconocimiento que te han dado, que te han otorgado, pues es muy importante. ¿Tú consideras que eres la excepción entre cientos o es muy común encontrar investigadores de este calibre, investigadores tan jóvenes y tan bien preparados como tú?
Yo creo que hay investigadores muy jóvenes y muy bien preparados también. O sea, yo no creo que sea excepcional en ese sentido, pero sí que es verdad que me dijeron cuando me gradué de Cambridge que fui una de las más jóvenes de mi promoción y definitivamente fui la primera española y la más joven en recibir este premio. Así que, por mi parte, estoy muy contenta en ese sentido, porque sí que sé que llevo trabajando en el mundo de la investigación desde que soy pequeña, o sea, desde los 18, cuando empecé la carrera de bioquímica en Londres, ya empecé a meterme en un laboratorio y desde entonces no he parado hasta el día de hoy. Entonces, la verdad que yo estoy muy contenta por eso, porque sé que, o sea, yo no me comparo con el resto y además mis compañeros de promoción, o sea, sé que han hecho investigaciones que son fundamentales para avanzar también el conocimiento científico. Así que estoy muy orgullosa por mí, pero también muy orgullosa por ellos.
Se te nota en la voz, Isabel. Me encanta porque además lo transmites y es muy importante. Y hay que decir, fíjate que este programa que nos escuchan muchos cientos de miles de personas durante la madrugada aquí en la cadena COPE, pues también se animan con el saber que hay mucha gente muy bien preparada que se pone a investigar ni más ni menos que los genes del cáncer. Estamos hablando de algo que es complicado para los que no controlamos estos temas. ¿Podrías contarnos a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que también nos escucha y que desgraciadamente está en la lucha contra el cáncer? La gente está muy agobiada, está preocupada, no concilia bien el sueño y enciende la radio, enciende la cadena COPE, porque primero, aquí no hablamos de política y sabe que se van a llevar siempre algún mensaje positivo. ¿Tú podrías contarnos en qué consiste todo esto que estás preparando, que estás estudiando, que estás avanzando? Cuéntanos un poco.
Sí, por supuesto. Pues sí, es una lucha muy importante y te puedo garantizar que los investigadores contra el cáncer estamos día y noche intentando acorralar el cáncer desde todos los aspectos que tiene. Mm. Yo desde mi punto, yo soy epigeneticista y en lo que estoy muy interesada es en la regulación del genoma humano. Y lo que he hecho durante mi doctorado ha sido encontrar una nueva forma de regular los oncogenes a modo interruptor, o sea, encenderlos o apagarlos, cambiando su estructura. Entonces, a modo analogía, nuestro código genético es como el texto de un libro. Y entonces, en este libro tienes muchos capítulos y dependiendo de los capítulos que se están leyendo, pues la historia final puede cambiar. ¿Qué pasa? Que en alguna de las páginas pues tenemos errores tipográficos o, como diríamos científicamente, mutaciones genéticas. Entonces, con mi nuevo método, lo que he descubierto es que se pueden como doblar estas páginas y asegurarnos que los capítulos que no se están leyendo bien, pues que no cuenten para la historia final y de esta forma asegurarnos que contamos nuestra historia bien, que a nivel científico pues es asegurarnos que la identidad de la célula es la que tiene que ser.
Qué envidia, por favor. 26 años tienes, qué preparación tienes y qué orgullosos estamos los españoles de que haya gente como tú. Te lo digo con el corazón y como padre, ¿no? Te lo digo porque mi hija siempre me pregunta, papá, ¿por qué no se acaba con el cáncer? ¿Por qué no se prepara una investigación potente? ¿Por qué no? Claro, mi hija es muy joven, pero si nos damos cuenta, hay gente como tú, ahí, Isabel, que os ponéis a estudiar. Tú este hallazgo, por ejemplo, ¿cómo llegaste hasta él? ¿Por tu cuenta, con algún equipo, alguna idea que te surgió? ¿Cómo llegas hasta ese punto?
Es una buena pregunta. Pues yo ya había estado trabajando con una técnica de ingeniería genética que se llama CRISPR, que además ganó el Nobel hace 4 años, y ahora estoy en el laboratorio de Jennifer Doudna, que fue a la que se le otorgó, y había estado trabajando en esto durante mis años de carrera. Y yo lo que me di cuenta es que había algo más allá en el tema de regulación del genoma, que iba más allá del perfil genético, o sea, las mutaciones o los cambios tipográficos que tuviera cada persona no determinaban al 100% cuál iba a ser la expresión génica. Entonces a mí se me ocurrió la idea de que igual había algunas ciertas estructuras que podríamos modificar en vez de intentar corregir todos los cambios tipográficos para cambiar la expresión del gen. Entonces, esto fue una hipótesis durante bastantes años de mi doctorado, hasta que empezamos a conseguir resultados y nos dimos cuenta que efectivamente había información genética que estaba codificada en forma de estructura y independientemente de la secuencia genética que tuvieras. Entonces, eso fue un momento de que se encendió la bombilla para todos, porque dijimos, esto puede ser una nueva dirección. Y efectivamente ahora he dejado Cambridge, pero mi grupo de laboratorio y otros internacionalmente están ahora abriendo también esta nueva dirección. Así que yo estoy encantada porque siento que realmente esto puede tener impacto y que es una investigación que acaba de empezar.
Ahora mismo, por ejemplo, ¿cómo está la investigación de los genes? ¿Hay avances así últimamente que merezcan ser mencionados aquí en COPE?
Bueno, hay avances continuamente. O sea, qué en todas, bueno, las revistas científicas se publica algo prácticamente cada día. Sobre todo en el mundo de la investigación contra el cáncer somos millones, o sea, mundialmente un montón de científicos. O sea, yo siempre digo que la cura para el cáncer va a venir de un esfuerzo común y colectivo, claro, de todos los científicos que estamos ahí. O sea, yo desde, humildemente, desde mi campo de la epigenética hago mi pequeña aportación, pero te puedo asegurar que hay muchísima gente y que todos los días salen descubrimientos nuevos.
Qué emoción, ¿no, Isabel? Que tú estés ahí metida, una chica de Zaragoza que con 26 años que estés ahí metida. ¿No te parece que es algo como muy de llevar a gala que estás ahí metida?
Sí, la verdad que a mí, o sea, me cuesta creérmelo a veces, sobre todo ahora que he terminado el doctorado y acabo de empezar mi postdoctorando en Estados Unidos, en California. Estoy trabajando con la que ha sido mi mayor referente y exponente a nivel científico, que es la doctora Jennifer Doudna, que, como he dicho, se ganó el Nobel hace 4 años y que ha cambiado y está cambiando el mundo con CRISPR y con la ingeniería genética. Entonces, claro, para mí ya verme entre los mejores y ver que mis ideas estaban siendo escuchadas y reconocidas ya era lo más, claro, pero ahora saber que estoy con mi mayor referente, que además es una mujer científico que ha cambiado el mundo y lo está cambiando, y tener la oportunidad de aprender de ella, trabajar mano a mano y también aprender de toda la gente que está en su laboratorio, que son los mejores en lo que hago yo, pues la verdad que es todo un lujo y estoy intentando disfrutar cada segundo y también aprender de todo el mundo.
Qué bueno. Isabel, ¿te da tiempo a divertirte? ¿Escuchas reggaetón, por ejemplo? ¿Te da tiempo a ser una persona normal? Porque para mí me parece que estás por encima de todos.
No, para nada, para nada. O sea, yo soy una persona normal completamente y no estoy por encima de nadie. Y sí, claro, o sea, a mí me encanta divertirme, me encanta quedar con gente. Yo creo que es muy importante el balance que puedas conseguir. O sea, y sobre todo, o sea, yo en mi doctorado me di cuenta de que trabajando muchas horas de día y de noche, eso te puede consumir un poco. Entonces siempre digo, tienes que trabajar duro, pero tienes que encontrar el balance incluso aún más duro en ese sentido.
Qué grande,
y,
por favor.
Y nada, me encanta hacer deporte, ir a conciertos, o sea, toda una vida normal.
Bueno, me alegro. Isabel Esaín García, es una crack que está poniendo las calles con nosotros hoy, esta madrugada en la cadena COPE. En torno al descubrimiento que has hecho, Isabel, cuéntanos qué aplicaciones tiene para los ciudadanos de a pie. Es decir, ¿cómo nos va a afectar o nos está afectando tus descubrimientos, tus primeros pasos?
Sí. De momento aún no está afectando, pero lo que sí que tiene es mucho potencial, porque como decía antes, es una nueva línea, una nueva dirección que hemos abierto. Entonces yo siempre estoy, como científica, pues en la primera línea de la batalla, pues intentando encontrar como nuevas debilidades en el cáncer que podamos explotar, ¿sabes? Para acabar con él. Entonces, ahora pues lo que estamos haciendo es expandir todos esos descubrimientos y estamos intentando ver cómo lo podemos aplicar, sobre todo porque esto, con esta tecnología no solamente la podríamos aplicar a enfermedades genéticas complejas como el cáncer, sino que además lo podríamos aplicar en principio a cualquier enfermedad que tuviera una base genética, porque lo que hace es operar como un interruptor, o sea, encender o apagar genes. Entonces, para enfermedades raras, para situaciones genéticas que actualmente no hay solución, yo creo que también vamos a conseguir llegar a bastantes personas.
Uh-huh. Impresionante. Bueno, esto es un mensaje que doy a los ponedores, a la gente que nos está escuchando en ese momento, porque les voy a dar una pista de otra faceta que de momento Isabel Esaín García de momento no nos ha contado nada. Esto que estamos escuchando es el momento en el que estabas tocando la viola da gamba. Isabel, es que tienes una carrera muy polivalente, bioquímica y música, y quiero saber qué es lo que te llevó a interesarte por ramas tan dispares. ¿Por qué al final te decantaste por la investigación genómica y dejaste así la música como en un primer plano y la dejaste en un segundo o tercer plano?
Yo diría que la música siempre me ha acompañado y que la intento, o sea, no dejar de lado en ningún momento, porque, o sea, toco mi instrumento todos los días. Yo toco la viola da gamba, que empecé a tocar cuando tenía 7 años en el Conservatorio de Zaragoza. Y desde que empecé, pues he continuado. O sea, como decía antes, para mí yo creo que el balance es fundamental y sobre todo veo muchísima conexión entre la ciencia y la música. Son las dos disciplinas súper creativas y yo siempre digo que tocar música es lo que me hace creativa en un laboratorio y que estar en un laboratorio también me influye positivamente para hacer música. Pero siempre he intentado continuar con... Esas son mis dos grandes pasiones y siempre he intentado continuar con las dos. De hecho, o sea, cuando tenía 18 años me fui al extranjero después de conseguir unas becas a estudiar a Londres porque quería estudiar ciencia y música. Y eso no era posible en España, entonces me fui a Londres, donde estudié bioquímica en Imperial College y luego música en el Royal College of Music, y he seguido dando conciertos y he estado activa durante el doctorado, y de hecho el año pasado gané unos premios internacionales de música organizados por el Royal College of Music. Uh-huh. Y este año pues tengo hasta una pequeña gira organizada por Inglaterra a raíz de esas competiciones que gané para tocar con orquestas y también como solista. O sea que la verdad que estoy muy contenta porque dentro de lo que cabe intento compaginar las dos.
Es verdad, es que además estoy viendo que llegaste a actuar en 200 recitales por toda Europa, que has participado en importantes festivales de música antigua y en lugares tan emblemáticos como el Buckingham Palace. Ahí, por ejemplo, ¿qué se siente al tocar la música? Porque te digo que ahí tiene que sonar diferente todo, ¿no?
Sí, suena completamente distinto. Además, en Inglaterra tienen muchísimos instrumentos originales de 1600, 1700. Entonces, en los últimos años he tenido la posibilidad de tocar con instrumentos originales en sitios originales donde se estaban tocando. Así que eso ha sido una cosa increíble.
Uh-huh. Bueno, yo tengo que decirte, Isabel, que a mí muchas veces la música de fondo me viene muy bien a la hora de prepararme los contenidos del programa, las futuras entrevistas que voy a hacer, las cosas que tenemos que preparar. Me organizo siempre con música de fondo. A mí me sirve para inspirarme y también para alejarme los problemas por los que esté pasando. Yo no sé si a ti te sirve también la música para inspirarte, no sé, en el mundo de la ciencia, de tus investigaciones, de tus objetivos. ¿Aprovechas la música también para eso?
Sí, por supuesto. O sea, para mí la música siempre ha sido fuente de inspiración y no solamente tocar, o sea, incluso cuando estoy haciendo experimentos en el laboratorio me pongo música porque realmente eso es algo que activa el cerebro, es algo que, claro, que te llena y que puedes disfrutarlo, pero además, claro, fisiológicamente se ha estudiado que sabemos que está activando todas las áreas del cerebro, muy pocas actividades pueden hacer eso. Entonces yo creo que realmente escuchar música te puede cambiar, o sea, y puede cambiar también el mundo porque puede cambiar a las personas.
Desde luego que la música tiene usos terapéuticos y funcionan. Yo me he hecho una gira con los secretos por diferentes hospitales acompañando a niños con cáncer, y la música les ha aliviado muchísimas patologías y les ha ayudado a, oye, a coger muchas fuerzas y sobre todo a recargar la esperanza, que también viene muy bien. Yo creo mucho en la música para todas estas cosas. Pero también es importante aquí, Isabel, que descubramos un poco más sobre tu faceta de científica, porque hay que decir a la audiencia que has participado en un debate bastante importante, Minds of the Future, con un panel de ni más ni menos que de científicos de infarto, ¿no? Nunca mejor dicho. Ahí, Isabel, ¿cómo se siente estar con la élite de la investigación?
La verdad que fue una experiencia increíble e inolvidable, porque Minds of the Future es una... O sea, es un panel de investigación que se hace en Estocolmo todos los años y que se hace en colaboración con la Nobel Foundation, e invitan a galardonados del Nobel de ese año para que debatan con jóvenes científicos que han hecho algún descubrimiento importante. Y solamente participan 5 personas en este panel. Entonces, claro, pues haber sido invitada para participar en ese panel pues fue increíble, y además cuando estuve ahí estuve debatiendo con el profesor Maunji Bawendi, que fue el que ganó el premio Nobel en química el año pasado, y estábamos delante de una audiencia de miles de personas, de suecos, de científicos reconocidos internacionalmente, que querían saber cuál era este tipo de conversación entre científicos que ya han hecho pues sus mayores descubrimientos y mayores aportaciones, con jóvenes que están empezando a hacer sus grandes aportaciones, y ver cómo podemos llegar como a soluciones globales a problemas actuales. Entonces fue una experiencia fantástica.
Desde luego que sí. Y luego llega el año 2023, porque ahí fue el año en el que escribiste tu primer artículo en una revista del calibre de Nature. Ahí, ¿cómo se llega a publicar en una publicación tan importante a nivel internacional? Porque claro, aparte tengo entendido que adelantaste parte de tu investigación por la que te han premiado, ¿no?
Sí, exacto. O sea, mi investigación por la que me han dado el premio está, parte de ella está publicada, el resto, o sea, sigue en proceso de publicación, pero ya se ha presentado por todo el mundo, gracias a mi supervisor de la tesis, Shankar Balasubramanian. Y sí, la verdad que publicar en ciencia no es nada fácil. Es muy complicado, porque yo creo que hay un poco un complot de las revistas científicas, que al final tienen que pagar los científicos para publicar, y luego tienen que leer los lectores para leer. Pero yo la verdad que estuve súper encantada de poder haber publicado toda mi investigación hasta el momento en revistas de alto impacto, que sabes que van a tener su sitio en la ciencia internacional. Y además, o sea, también hacer mención a todos mis compañeros, porque aunque en mi investigación os ha mandado el premio, porque fui yo la que tuve la idea y estaba tirando un poco del carro, digamos, también me han ayudado mucho, y no ha sido para nada solamente un trabajo mío. O sea, ha habido mucha gente que me ha apoyado por detrás y estoy muy agradecida.
Espectacular, de verdad. Gracias por lo que haces. Y ya prácticamente para finalizar, Isabel, que no te quiero quitar más tiempo en la madrugada, que también tienes derecho a descansar como cualquier persona, has representado a la Universidad de Cambridge en la ceremonia de los Nobel en el año 2023. Me gustaría saber cómo fue la experiencia y cómo llegaste hasta ahí.
Pues fue una historia de verdad increíble, porque yo acababa de ganar un premio, o sea, completamente independiente, en el Parlamento Europeo, en una competición que se llama STEM for Britain, donde se me dio el premio por la mejor investigación. Y ese año, pues, Cambridge tenía la oportunidad de nominar a alguien para ir a uno de los congresos más importantes del mundo, que se celebra en Estocolmo cada año, y decidieron nominarme a mí. Y luego los de la Nobel Foundation y Unga Forskare, que es la asociación de científicos jóvenes de Suecia, me mandó una invitación formal y me dijeron: te hemos seleccionado para que vengas a presentar todo tu trabajo y hagas ponencias durante toda una semana, y terminarás pues siendo invitada a la ceremonia del premio Nobel y también al banquete del Nobel. O sea, que fue una experiencia increíble, porque de repente, o sea, yo pasé de estar escribiendo mi tesis el día de antes a estar al día siguiente con rodeada de la realeza sueca. Claro. En el mismo sitio, hablando con premios Nobel, así que fue un momento de inspiración y me llenó pues de mucha alegría. Porque obviamente pues me empecé a reflejar en todos los años de laboratorio, de cuántas horas he metido en la investigación. Entonces pues acabar pues de esa forma fue bastante acabar por la puerta grande. Y luego encima cuando me dijeron lo de el premio que he ganado ahora de la mejor tesis, pues ya ha sido, vamos, la guinda del pastel, y estoy que que no me lo creo.
Bueno, y a partir de ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos en tu carrera? Porque claro, no sé si tienes más proyectos en mente, si quieres seguir investigando o quieres ir más hacia tu vertiente musical. No tengo ni idea, tienes tantas opciones que me tienes despistado.
La música nunca la voy a dejar, o sea, siempre voy a seguir con mis conciertos, es parte de mí. Bien. Lo que sí que me gustaría conseguir a nivel científica, ahora mismo estoy, o sea, sigo por la misma línea de trabajo, lo único que ahora, pues eso estoy haciéndolo en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, en California. Pero lo que sí que me gustaría hacer mucho en un futuro es, mi sueño sería abrir mi propio instituto de medicina personalizada y tratamientos de precisión en España. Ese sería mi sueño, a ver si, y de momento voy a trabajar todo lo que pueda para llegar hasta él.
Bueno, que no es poco. Pues Isabel, desde los estudios centrales de la cadena COPE, Carlos Moreno, el Pulpo, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles y toda la gente que hace posible este programa desde el otro lado de la radio, la audiencia, te deseamos que vayas triunfando porque tu triunfo repercute ni más ni menos que en toda la población. Así que Isabel Esaín García, doctora del Instituto de Cambridge para la Investigación del Cáncer, Bioquímica y también Música, te deseamos lo mejor. Un abrazo enorme, Isabel. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Isabel. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, 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 calles.
Tras de las ventanas no está la libertad. Tan solo algunos presos que ríen al pasar. Qué triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. Y en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, princesa azul. Un duro en el bolsillo, nadie en quien creer. Tantas promesas rotas y el para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud. Es invierno y la ciudad no deja de llorar. ¿Dónde te te cazará? Afora ya esa pluma, borra tu cicatriz y vuélvete silencio, porque es mejor así. Me salvarías tú, me salvarías tú, me salvarías. ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú?
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos. Y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir. Porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto. Y es normal, yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo. Y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria. Y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Esta canción lanza un mensaje muy importante que vamos a escuchar. Música arriba.
Déjame, no juegues más conmigo.
Seguimos aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE y además contándote cosas que son muy interesantes. Enero, en el mes en el que nos encontramos, es el mes de los propósitos, eso está claro. Y también es el mes de los retos personales. Y de eso, Rosa Rosado, tú sabes un montón de cosas hasta el punto que has dicho, oye, Pulpo, yo quiero hablar de esto hoy. Muy buenos días.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes, Pulpo, ponedores. Pues sí, fíjate, seguro que todos tenemos una lista enorme de propósitos para este 2025, que es ir al gimnasio, dejar de fumar, aprender inglés. Pues yo vengo a hablaros de uno muy importante y que seguro que no está en vuestra lista. Uh-huh. Y es que son muchos, cada vez más, los psicólogos y psiquiatras que insisten en que uno de los propósitos en el arranque de un nuevo año debería ser aprender a decir no.
Es muy importante eso.
Lo dicen por el bien de nuestra salud mental y sí. física. Y mira qué simple la palabrita en cuestión. Sí. No, del latín non, expresa negación. A menudo para responder preguntas, eso dice la RAE, pero resulta que en la práctica no es tan fácil de utilizar. No sé si a ti te pasa como a mí, Pulpo, que muchas veces me cuesta decir no.
Sí, sí. Yo he sido un, un fiel defensor a complacer, a no generar una frustración en los demás, en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Y a mí me ha traído muchos problemas. De hecho, los problemas serios que tuve el año pasado de salud me generaron eso, ¿no? Claro. Mucho estrés, claro. Por no decir que no, hasta el punto que, oye, yo en ciertas terapias lo he tenido que hablar y además lo argumentan como lo estás contando tú en ese momento, Rosa.
Efectivamente, y que acaba siendo una enfermedad, ¿eh?
Totalmente.
Sí. Qué difícil, es muy difícil decir no a ese colega de trabajo que tiene a su madre enferma y necesita, exacto, que haga su presentación.
Exacto.
A tu amiga que necesita que la acompañes en una cita con un desconocido que ha conocido en Tinder, a esa invitación de bodas a la que sabes que va a ir la tuna y dices tú, Dios mío, no quiero ir.
Exacto.
No es sencillo. Nos han educado para lo contrario y cuando intentas cambiar puede pasarte esto.
Tienes, claro, que aprender a decir no.
No me va a costar.
No, con más energía. No, esa es la actitud. Cuanto vuelva a aparecer, le mete un no y lo deja paralizado.
Sí, seguro.
Oye, vecino, perdona, que me han cortado el agua en casa. Luego me voy a duchar aquí, no te importa, ¿no?
No.
Eres un fenómeno.
Es un fenómeno. Bueno, es muy importante saber decir no cuando corresponde. Esto era un caso trampa, ¿no? Pero bromas aparte, cuentan que Steve Jobs, el cofundador de Apple, decía siempre que su éxito se basaba en haber aprendido a decir que no, que es una de las palabras que primero aprendemos a decir cuando somos pequeños. Y precisamente por eso parece mentira que a mucha gente nos cueste decirla.
Sí.
Hay gente que se siente obligada cada vez que alguien le pide un favor, o peor aún, esa presión que uno siente cuando el jefe o cualquier autoridad te lo pide.
Sí, eso.
Es verdad que a veces que decir no es una necesidad, aunque puede generar montañas de ansiedad, pero también es verdad que muchas personas viven toda su vida sin decir no, y aunque inicialmente no parece que eso cause problema alguno, realmente eso te provoca una gran infelicidad a la larga, si no caes malo. Pero claro, ¿cómo lo haces sin crear cismas ni enfados para no sentirte mal? Pues fíjate, nos lo va a contar Alba Cardalda, que es una neuropsicóloga y autora de un libro que el título me ha encantado, ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada?
Muy bien, muy bien.
¿Ves? Me encanta. Y entonces, le preguntamos a Alba, ¿es posible decir no y que no te sientas mal?
A ver.
Es posible siempre y cuando uno tenga claro cuáles son sus prioridades y sepa a qué tiene que decir no y que eso significa decir un sí. ¿No? Muchas veces los nos que decimos al exterior son sís que nos decimos a nosotros y al revés. Cuando decimos un sí que no queremos a alguien, es un no que nos estamos diciendo a nosotros mismos.
Aprende a decir no, que no te impongan nada, di simplemente no.
¿Sabes quién canta esta canción, Pulpo?
Pues mira, te iba a hacer la misma pregunta. Me suena a pereza.
No, es Tino. Tino, el de...
¿El de Parchís? ¿Qué me estás diciendo?
Que sí, buscando, aprende a decir no. Sí, y además es una canción que tiene una letra muy chula. Él canta como canta, pobre mío, pero bueno, es Tino, el de Parchís.
Wow, oye, pues está bien conocer también otros espectros musicales que le han marcado la vida.
Pues fíjate, también conocer a Tino en esta canción, como el libro Cómo mandar a la mierda de forma educada, porque resume lo que pensamos muchas veces. En algún momento de nuestra vida, por decir casi cada día, mandaríamos a pues esto. Yo reconozco que utilizo la mentira piadosa para no utilizar muchas veces la palabra no. Y no sé si esto está bien o mal.
Pues la mayoría de personas utilizan esas mentiras piadosas porque no se atreven, ¿no?, a decir lo que realmente piensan o lo que sienten. Necesitan por ese miedo a que la otra persona se enfade. Y es que muchas veces nos enfadamos cuando nos dicen un no porque no entendemos que ese no no es un rechazo a nosotros, a nuestra persona, ¿no? Es una expresión sincera de lo que esa persona necesita o quiere. Y eso es muy bonito, que alguien tenga la suficiente confianza como para poder expresarse con sinceridad. Entonces yo siempre digo que tenemos que resignificar ese no.
Pero ella prefería escuchar mentiras piadosas.
Hombre, este sí le conozco, es Joaquín Sabina. Pero
sí,
acabas de decir una cosa, Rosa, que me parece muy importante. Mira, tú te has puesto un ejemplo, ¿no?, de cómo gestionas tú el decir que no. A mí cuando me hacen una propuesta para cualquier cosa, ¿no?, o me ofrecen algo y tengo que decir que no, y al final, ¿sabes lo que pasa? Que si realmente yo no puedo acceder a hacer lo que se me está pidiendo, sí que me como la cabeza para buscar una solución, porque me busco las respuestas y daré la solución a esa persona que me ha solicitado hacer algo en concreto.
Ya, pero esa solución pasa por acabar haciéndolo tú.
Claro, no, lo peor de todo,
claro,
que me tengo que comer la cabeza para buscar esa solución que busca una persona que me ha solicitado un servicio.
Efectivamente, pues para eso están las mentiras piadosas. Fíjate, esta maravillosa canción de Sabina cuando dice, y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir y que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor.
Claro,
es
claro.
Decir, que claro, las mentiras piadosas están para algo, Pulpo, y a veces nos hacen menos daño que un no sincero que te puede complicar la vida, ¿no?
Eso sí es verdad.
Pero bueno, ¿es mejor un no sincero o una verdad, aunque duela? Vamos a este punto.
Bueno, cada cosa tiene su momento. Es verdad que existen los sincericidios, que es esa forma de decir la verdad, a veces sin tener cuidado con cómo lo decimos, ¿no? Y a veces, si la información que tenemos que dar no va a ser positiva para la otra persona, pero y no va a cambiar nada, yo también soy partidaria de, en según qué momentos, pequeñas mentiras piadosas, siempre y cuando sea para proteger a la otra persona, no para protegernos a nosotros mismos.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la
bueno.
vida.
Me gusta mucho esto, Rosa, que al final del recorrido le buscamos y le sacamos una sonrisa a cosas que incluso nos pueden estar generando un cierto daño en el alma, en el cerebro y si no en nuestro día. Eso es verdad.
Efectivamente, le ponemos un golpe de humor, pero esto es un tema muy serio. Esto no es precisamente lo que nos está diciendo Alba, lo que canta Paquita en esta canción, si queremos proteger a la otra persona. Esto sería un sincericidio en toda regla, ese exceso de honestidad y de llevar al extremo una verdad sin filtros, cuando esa persona es una rata inmunda, un animal rastrero, escoria de la vida o un adefesio mal hecho, como canta Paquita. Si no, hay que buscar la forma de no hacerle daño.
Correcto.
Bueno, es verdad que hay gente que le puede llegar a frustrar o angustiar o chafarle la vida el tema de no saber decir no. Por ejemplo, la gente joven, que a mí eso me preocupa mucho. Uh-huh. El saber decir no en determinados momentos puede evitar meterte en líos, puede evitar que vayas por caminos no adecuados, uh-huh, o que en un momento determinado te conviertas en una persona sin criterio y dependas del criterio de los demás.
Vaya.
Eso es. Es que cuando existe una presión social fuerte, y más en ciertos momentos de nuestra vida, como por ejemplo los jóvenes, los adolescentes, que son aún más vulnerables y están aún formando su personalidad, es muy difícil decir que no, ¿no? Por esta presión de grupo, por este miedo al que pensarán de mí, pero es tan necesario, por eso es importante que desde pequeños nos enseñen a decir no cuando tiene que ser que no.
Por eso no.
No te quiero ver.
No te quiero quedarme en casa viendo Falcon 3.
¿Cómo se quedan ahí las canciones de cuando éramos pequeños, guión muy pequeños, eh?
Muy pequeños, sí, sí. Y es verdad que la presión social es muy importante y enseñar a los niños a decir no es un aprendizaje que les va a ser muy útil para el resto de sus vidas y de lo cual van a estar muy agradecidos. Pero es verdad que decir no requiere entrenamiento, no es una capacidad innata, porque no solamente se trata de decir no, sino de saber cuándo y cómo hacerlo. Por ejemplo, en el curro, donde pasamos más horas que en casa, a los jefes, a los compañeros de trabajo, ¿es bueno decirles no?
Siempre hay que tener en cuenta que poner límites, tanto en el trabajo, sea del rango que sea, es necesario. Poner límites, decir no. Ahora bien, hay maneras, hay formas, la comunicación asertiva es primordial a la hora de saberlo decir y sobre todo en estos ámbitos, ¿no? No es lo mismo decirle que no a un vecino que decirle que no a tu jefe y también hay que tener en cuenta, obviamente, las consecuencias que puedan ser y a qué le estamos diciendo que no. Yo siempre digo que hay que ver las cosas con perspectiva y tampoco hace falta ser más papista que el papa, pero sí es necesario saber decir no cuando tiene que ser que no.
Es una lata el trabajar.
Desde luego.
Todos los... Oye, pero no hay más remedio. Y luego el que no trabaja se lamenta de no hacerlo, ¿eh?
Exactamente, que sí, sí, sí. Aparte de eso, gracias a Dios, como dice Luis Aguirre.
Gracias a Dios.
Que sí, que sí, que sí, que tiene mucha razón y hay que trabajar. Pero tenemos que poner límites. Tenemos que tener muy claras las prioridades. Y decir constantemente sí es agotador. Y además es que si las personas que no saben decir no tienden a tener una baja autoestima o al final te quedas quedando con una autoestima por los suelos, acabas con unos niveles de ansiedad por las nubes, y somos más propensos a sufrir el síndrome de burnout, que ahora está muy de moda, el síndrome del trabajador quemado.
Sí, eso es. Eso
claro,
es,
sí. Hay que aprender a poner límites y a decir que no. Esto en el trabajo. ¿Y qué pasa en el caso de la pareja?
Pues me reitero, en todas las relaciones y en todos los ámbitos es necesario saber decir no. Lo que cambia no es tan importante qué decimos, sino cómo lo decimos. No es lo mismo decir un no rotundo, incluso borde, que explicar los motivos por los cuales no queremos hacer algo o no nos parece bien algo. Entonces, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos.
Que te vaya bonito, que no te vaya mal.
Rosana, qué grande.
Y que el tiempo te deje donde tengas que estar.
Bueno, bueno, es que es un temazo. Desde luego Shakira tiene que aprender de Rosana cómo se escribe una canción, Alex.
Sí.
Con elegancia y con el talento que tiene Rosana, por
efectivamente,
favor.
Efectivamente.
Pues sí, a ver, ¿por qué es tan difícil decir no a la pareja, aunque sepas que es bueno para ti? Pues porque negarse suele ser emocionalmente un desafío, porque hay muchas emociones intensas y muchas expectativas en este juego. El miedo a decir un simple no puede desatar un conflicto o incluso poner en peligro la relación en sí. Sin embargo, cualquier relación sólida, tenemos que recordar, se basa en el respeto mutuo, que incluye la capacidad de cada uno para establecer y respetar los límites personales.
Claro.
Esto, volvemos a lo mismo, tener nuestras prioridades claras y poner límites. Ojo que es igual de malo no decir nunca que no que decir a todo que no, porque es que hay gente que siempre está instalada en el no y no sale de ahí.
Están acomodados ahí.
Sí.
Eso es, yo a esto lo llamo limitismo. Personas que no dejan pasar nunca ni una, que no ceden nunca, ¿no? Que siempre están poniendo esos límites o diciendo no. Bueno, no es necesario. Los extremos no suelen llevarnos nunca a buen puerto. Ni decir siempre que sí, ni decir siempre que no. Hay que saber ceder. Las relaciones consisten en eso, en una vez cedes tú, una vez cedo yo, y así nos vamos entendiendo, ¿no? No es necesario ponerse en ese extremo de hoy no, ni un favor, o no me apetece y entonces no hago nunca. No, un día por ti, otro día por mí. La cuestión es saber encontrar ese punto de equilibrio y cuando se dice no, saber cómo decirlo.
Y si no me sale del corazón, voy a aprender.
Es que esto es muy real todo lo que estamos escuchando, ¿eh?
Pues sí, hay que huir de los limitistas, ¿no? Porque al final son personas muy tóxicas. Una persona que constantemente está asentada en el no y no, todo es no, todo es no. Qué vida más limitada, qué tristura de vida. Es verdad que hay que encontrar el equilibrio, hay que buscar los colores y salir de los grises, que es difícil en el día a día, pero hay que hacerlo. Y hay que cuidarnos mucho de no decir no cuando corresponda, porque es verdad que esto hay que entrenarlo. No es necesario obligarse a hacerlo de un día para otro. Y como en algunos deportes, pues cada vez te vas a sentir mejor, más fuerte, más seguro de ti mismo. Hay que probar poco a poco. Hay muchas situaciones cotidianas donde se puede poner en práctica. Por ejemplo, la señora que se te cuela en el súper porque, total, ella lleva cuatro cositas. Pues señora, no. El grupo de amigas donde siempre te toca adelantar el dinero para regalos, para cafés, para lo que sea. Oye, pues no. Son pequeñas cosas.
Sí, hay que apoyarse incluso en decir, es que ya me han enseñado a decir que no, pues no es el momento, no, esto no se puede hacer ahora.
Oye, que ya me has engañado toda la vida, ya pues ahora ya pues se acabó, que no.
Sí,
ahora mismo es, y a veces es mejor un no simple sin dar explicaciones, Pulpo. A veces te lías en las explicaciones y es peor. Tú te dicen algo y dices, mira, no.
Que no.
Que no, y se ha acabado. No.
Bueno,
¿es verdad?
También se puede hacer un poco de terapia en el sentido de decir que no a la vez que con la cabeza estás moviendo un sí. Claro.
Eso es complicado, ¿eh?
No es complicado, qué... claro, pero hay que descontrolar todo esto.
No, ahora mismo me estoy mareando. No sé en qué momento decir no mientras asiento con la cabeza.
Claro, mira, así, no.
No, como que no me sale. O sea,
diciendo que sí con el movimiento de la cabeza.
No, eso no, hay que entrenarlo porque sienta de lujo. Vamos a proponérnoslo este 2025. Vamos a aprender a decir que no a lo que no nos interesa, Pulpo, a lo que nos roba el tiempo, a lo que nos acaba robando la vida y la felicidad.
Claro que sí. Quédate conmigo este rato que nos queda.
No. Me voy a dormir.
Un besito, Rosa Rosado.
Un besito a todos. Os quiero. Chao, chao.
Gracias. Seguimos poniendo calles. Calles, calles.
Voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme yo. Me he vestido con ropa a la moda, me he puesto muy mona pa' gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien me anda quiere le va a correr.
me sale del corazón. Voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón.